En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, miércoles 9 de octubre. Mil gracias a todos un día más por acompañarnos a esta hora de la tarde con la última hora del deporte. Los compañeros de la emisora catalana RAC 1 han entrevistado esta mañana a Leo Messi con motivo del espectáculo Messi 10 del Circo del Sol. Y entre otras perlas que luego escucharemos, ha hablado de un nombre propio, el de Neymar, y de un temor, el que tuvo el pasado verano por verle vestido de blanco.
Yo sinceramente pensé que en un momento, sobre todo en este mercado, Si no venía acá, si iba al Madrid, porque pensé que él tenía mucha ganas de salir, o lo había manifestado, tenía ganas de un cambio, de irse al París. Creía que Florentino y el Madrid iba a ser algo para llevarlo.
1:04 a esta hora en Onda Madrid, os contamos las noticias del deporte. Comenzamos con las selecciones. La absoluta masculina sigue trabajando en Las Rozas de cara a los compromisos frente a Noruega y Suecia. Las Rozas, Carlos Rodríguez.
Segunda sesión de trabajo para los internacionales españoles, preparando el primero de los dos choques ante los equipos nórdicos, el sábado en Oslo frente a Noruega. La victoria de España y el que Rumanía no gane garantizaría ya la clasificación matemática para la Eurocopa 2020. Hoy, protagonismo para dos hombres del equipo que más futbolistas deja a la selección española en esta concentración, el Villarreal. Pau Torres y Gerard Moreno pasarán por la sala de prensa. Además, escucharemos en este partido de la una lo mejor de lo que anoche nos dejó en el partido de las 9 un futbolista madrileño que ahora triunfa en París, Pablo Sarabia.
Y si el tiempo lo permite, también a Saúl Ñíguez, el jugador del Atlético de Madrid, que tiene hoy entrevista con los compañeros de Telemadrid. La selección femenina camina con paso firme hacia la Eurocopa de Inglaterra. Laura Cabrera.
Golpe de autoridad, goleada 1-5 en Praga ante la República Checa, con una primera parte de dominio absoluto y muchos goles al descanso. Ya ganaban por 0-4. España lidera el grupo después de dos partidos con 6 puntos y 9 goles a favor. Próxima ventana en noviembre ante Polonia.
Si Messi ha dejado frases interesantes que luego escucharemos, un tanto de lo mismo ocurrió a noche con Gerard Piqué en el hormiguero. Esther Juaranz.
El jugador del Barcelona nunca deja indiferente en sus declaraciones y anoche en el hormiguero tampoco. Piqué reconoció que todo forma parte de un guión y que se divierte generando polémica.
Real Madrid y Atlético trabajan muy disminuidos por la ausencia de sus internacionales, 12 entre los blancos, 10 entre los rojiblancos. Zidane espera recuperar tanto a Mendy como a Marcelo para el próximo partido liguero frente al Mallorca. Por cierto, ya se sabe, Dembélé es baja segura para el Clásico, ha sido sancionado con 2 partidos por el comité de competición. Y el Atlético ya trabaja en la renovación de Tomás, José María Bonilla.
Según los compañeros del diario AS, el Atlético ya trabaja en la mejora de contrato de Tomás Partey. Ahora mismo la cláusula de 50 millones que tiene el mediocampista ganés le convierte en una bicoca para los grandes equipos del continente. Las conversaciones entre club y Tomás ya están establecidas. La cláusula del futbolista podría doblarse y alcanzar los 100 millones de euros.
El Leganés está a la espera de la resolución de competición sobre su petición de repetir del partido frente al Levante desde el minuto 44. Son conscientes de que no admitirán su petición, pero quieren elevar la voz. Por cierto, los pepineros ganaron esta mañana por 5-0 al Atlético de Madrid B en un partidillo de entrenamiento. Fuera del fútbol, mañana llega la segunda jornada de la Euroliga para el Real Madrid de Lasso. Será en el Palacio, frente al Maccabi de Tel Aviv. Ciudad Real Madrid, Pablo Taboada.
El equipo madridista tratará de sumar su segunda victoria en Europa mañana a las 9, ante un equipo que no se le da mal. De los últimos 7 encuentros ante el Maccabi, 6 se han saldado con victoria blanca. Además, el partido supondrá la vuelta de Hunter al Withing Center.
Quique Visos, nuestro ingeniero de sonido. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Estés escuchando el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. A esta hora, la 1:07, os contamos las noticias del deporte madrileño.
¿Jugamos a adivinar quién es?
Vale.
¿Es la persona que hace la cena?
Sí.
¿Lleva a los niños al cole?
No.
¿Ocupa un alto cargo en su empresa?
Sí.
¿Es Ana o Luis?
Si no sabes quién, es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid. Let's go.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
¿Una hora en la parte de atrás del coche?
25.
¿Algo rápido en el polígono?
15.
¿Estrenar una chica?
Solo 100.
Tu dinero paga mi explotación. Tú pagas campaña contra la explotación sexual. Comunidad de Madrid. Pacto de Estado contra la violencia de género.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Arrancamos el partido de la una y 10 minutos, noticia de última hora, luego ampliaremos. El comité de competición se declara incompetente en la petición del Leganés sobre la repetición del partido frente al Levante. Pedía el equipo pepinero que se jugara de nuevo desde el minuto 44, el minuto en que se produjo el penalti que no lo fue de Siobas sobre Roger Martí. Comité de competición se declara incompetente sobre la petición del Leganés. Luego ampliaremos, ya sabéis por cierto que le han metido dos partidos a Dembélé. Ahora lo comentamos. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Esta mañana Messi ha estado con los compañeros de RAC 1. La entrevista tenía el trasfondo del espectáculo que mañana se estrena, Messi 10, del Circo del Sol. Siempre son grandes espectáculos estos. Este año lleva el emblema, la imagen, el nombre de Leo Messi. Y ahí ha repasado la actualidad del equipo culé y algunos asuntos que tienen también relación, por ejemplo, con Neymar y con el Real Madrid.
Sí, habló de su relación con Bartomeu, el fichaje frustrado de Neymar, la llegada de Griezmann y su futuro como blaugrana. Y fue en la era post-Guardiola, en los años 2013 y 2014, cuando salieron a la luz sus problemas con Hacienda, y lo pasó tan mal, dice el propio crack argentino, que incluso pensó en abandonar nuestro país.
Bueno, sinceramente en esa época tuve en la cabeza, cuando tuve todo ese lío en largarme, no por querer dejar el Barça, sino por querer irme a España. Sentía que estaba siendo muy, muy maltratado y no quería estar más acá. Equipo, realmente creo que tuve la puerta abierta de muchos, si bien nunca tuve una oferta oficial, porque todos sabían que de mi idea y de mi gana de seguir en el Barcelona, pero esa era una situación que iba más allá de lo que yo sentía por esta casa, por este club, por lo que estaba viviendo a nivel personal.
Habló también de Neymar, dice que el brasileño está arrepentido de haber dejado el FC Barcelona y que le vio el pasado verano vestido de blanco.
Yo sinceramente pensé que en un momento, sobre todo en este mercado, si no venía acá, si iba al Madrid, porque pensé que él tenía mucha ganas de salir, o lo había manifestado, tenía ganas de un cambio, de irse al París. Creía que Florentino y el Madrid iba a ser algo para llevarlo.
También ha hablado, como no, de su nuevo compañero, el exjugador del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann. Se dice que no hay una buena relación entre el francés y el futbolista argentino.
Que no es muy fluida,
¿no?
Ahora,
que no es fluida. Se le ha preguntado claramente, ¿te sentó mal la llegada de Griezmann?
Los mejores siempre son bienvenidos y obviamente Griezmann era uno de los mejores y nunca tuve ningún inconveniente con que venga, todo lo contrario. Así que eso es mentira. Venir de afuera, por mucha calidad que tenga, es otra cosa y es muy difícil. Él viene acostumbrado a jugar de una manera muy diferente a lo que lo hacemos acá, pero no tenemos duda de que lo va a terminar haciendo, porque es un jugador de muchísima calidad, muy inteligente, y se va a terminar adaptando.
Pues se va a terminar adaptando Griezmann al juego del FC Barcelona. Y cómo no, lo acabas de comentar, Dembélé ha sido sancionado con dos encuentros. La expulsión el pasado fin de semana, Mateu Laoz escribió en el acta que le dijo que era malo, muy malo. Y esto es lo que decía Lionel Messi al respecto de esas palabras y de Dembélé.
Era muy difícil que le haya podido decir eso porque le cuesta armar oraciones y hablar bien como para que le diga eso tan claro. Le decía yo, le quería decir a... Y después el míster me respaldó con lo que dijo también en rueda de prensa. Pero es verdad, nos sorprendió que él lo haya entendido tan claro porque la verdad que a Omar le cuesta hablar español todavía, si bien se hace entender todo y entiende todo, es muy difícil que él lo haya entendido tan claro. Por eso simplemente fui de esa manera.
Y en cuanto al futuro, ¿dónde se ve Lionel Messi dentro de relativamente poco?
Pues sabemos que tiene la potestad de marcharse al final de temporada si lo considera oportuno, de modo unilateral.
Da la sensación que su futuro está en la ciudad condal.
Sí, cada vez más, está más claro que la idea mía y de mi familia es terminar acá. Sobre todo, primero por lo nuestro, por cómo estoy en el club, por lo que siento por el club. Segundo, por lo familiar, por lo bien que estamos en esta ciudad, por los hijos que te comentaba antes, que no me gustaría cambiarle sus amistades y ese círculo de gente importante que hizo de tan chiquito. Todo eso no me gustaría que se rompa. Me tocó vivirlo a mí en personal y sé lo que es, lo que significa, y no me gustaría que ellos pasen por lo mismo.
Llama la atención sobre todo la primera de las frases, Bonillas. Me sentí muy maltratado, estuve a punto de largarme, todo viene por el asunto de Hacienda. Me pregunto qué pensarán los millones de españoles que cumplen con sus obligaciones tributarias año a año. Y luego el asunto de Neymar. Hubo un momento que le vi de vestido blanco. De blanco. Sí. Que hasta
y
ahora
que creía que Florentino iba a hacer lo suficiente para ir a por Neymar.
Que es una frase realmente llamativa. Interesantes las declaraciones de Leo Messi esta mañana, insisto, con los compañeros de RAC 1 en la ciudad condal. Gracias, Bonilla. Luego vamos con el Atlético. Vamos con otro culé, curiosamente, Piqué, que ayer estuvo divirtiéndose, como dicen en ese programa, en El Hormiguero, con Pablo Motos, con las hormigas, con trancas, con barrancas, y allí respondió a algunos asuntos, como eso de meter cizaña en relación al Real Madrid. Esther Juarán, buenas tardes.
Hola. Pues como suele ser habitual, Piqué, que no deja desapercibido en sus declaraciones, además en un programa de ese tipo siempre, bueno, pues más relajado, en ese tono simpático y amable, dio muchos titulares. Fue como uno de los organizadores del torneo de la Copa Davis que se disputará en Madrid del 18 al 24 de noviembre, pero también habló, por supuesto, de fútbol y sobre sus siempre polémicas declaraciones. Reconoció que todo lo que dice está guionizado y que lo hace además por mera diversión.
Ha habido muy pocas veces que me ha pillado de sorpresa y digo, uy, la he liado y no quería. O sea, normalmente
consciente.
Somos conscientes y lo hago para pasármelo bien. O sea, la gente lo ve como, wow, la gran cosa, la que ha liado. Y yo por dentro, sinceramente, me descojono. O sea, me lo paso bien. Es un espectáculo. El mundo del fútbol y todo lo que lleva alrededor es un espectáculo. Al final es todo una mentira, es una farsa todo. Todo lo que leáis, todo es una mentira. O sea, todo el vestuario, no sé qué, lo de dentro, porque es todo mucho más fácil. Las relaciones con los jugadores son fantásticas, nos llevamos de maravilla, y luego cuando hay roces, hablan de si quieren llevar a Ney, no quieren llevar a Ney, todos estos jaleos, olvidaros, que es que el ambiente es genial y cuando nos metemos en líos normalmente es porque queremos y porque queremos un poco de salsa.
El teatrillo del fútbol que podría decir Piqué. En un momento seguimos escuchando al central del Barcelona. Nos vamos en directo hasta Las Rozas. Juan Macueto, compañero de Telemadrid, está hablando con Saúl Ñíguez, jugador del Atlético de Madrid de la selección nacional. Escuchamos.
De cada jugador, si te llaman a ti, es que te sientes bien.
Sí, bueno, al final Robert siempre lo deja claro, que el jugador que esté bien en su equipo es el que va a estar aquí. También es cierto que es importante que cada vez que vengas haga las cosas bien aquí para el bien de la selección española, ¿sabes? No solamente para el bien individual, sino el colectivo. Entonces creo que en ese caso estoy en un gran momento de forma, en mi equipo las cosas van saliendo cada vez mejor y sinceramente en mi equipo también me encuentro muy bien, con mucha confianza del entrenador, siempre intentando aportar al equipo, que es lo más importante.
Dices que te encuentras muy bien, pero no sé si lo has escuchado, hay como un run-run en el Wanda Metropolitano de vez en cuando, jugadores como tú, como Coque, salidos de la cantera, como que se espera más de vosotros. ¿Tú notas que estás como señalado últimamente, que no estás del todo bien? ¿Es la sensación desde fuera con los aficionados del Atlético de Madrid o no es así para nada?
Bueno, al final es normal que al Coque y a mí son a los que más nos exigen, son los que más tiempo llevamos en el club, los que más nos conocemos al club y a la gente de fuera, entonces es normal que nos exijan. A nosotros lo único que nos importa es el equipo. Nosotros, sobre todo Coque y yo, no pensamos en otra cosa que en aportar y ayudar al equipo, y creo que al final el míster eso lo ve y al final por eso decide ponerte en el 11, jugar casi todo lo mismo siempre, y es por algo, ¿no? Porque al final no creo que un entrenador sea inconsciente de poner a jugadores que están mal y no ayudan al equipo o no aportan nada al equipo, ¿no? Entonces, si estamos jugando tanto tiempo, será por algo.
Oye, hablas del míster, del Cholo Simeone. ¿Tú entiendes que le critiquen después de todo lo que ha conseguido en el Atlético de Madrid? ¿Entiendes que de repente se le pueda cuestionar incluso, oye, pues a lo mejor no es el apropiado para seguir en el banquillo porque ahora mismo el equipo no está del todo bien? ¿O esas críticas son totalmente injustas para ti?
Bueno, al final en el fútbol la gente habla mucho. El fútbol no tiene memoria. Es verdad que todo lo que ha hecho el míster por el Atlético de Madrid, todo lo que está haciendo por el Atlético de Madrid, ha cambiado la historia del club ahora mismo. Desde Luis, empezando luego con Quique y luego con el míster, empezamos a volver a pelear por todo. Antes siempre la media era quedar más o menos décimo en Liga, no competíamos por nada. En Copa del Rey normalmente era difícil llegar, y hasta que empezamos a competir en Copa del Rey, a llegar a las finales de Europa League con Quique y luego con el Cholo Simeone, empiezan a cada vez a exigirte más. Y es el nivel de club, es el nivel que están dando los jugadores, y cada vez nos exigen más a los jugadores y al cuerpo técnico también, ¿no? Pero creo que desde dentro todos valoramos lo que está haciendo, lo que aporta, lo que ha hecho y lo que hará, porque al final creo que las críticas es verdad que no son por lo menos positivas, y no creo que fuesen necesarias, y menos en contra del míster.
Dices también lo que hará en futuro, o sea que para ti es intocable el Cholo, tú no lo tocas.
Yo ahora mismo no creo que sea necesario tocar nada, creo que el equipo está bien, estamos en un cambio generacional que se está dando muy bien, muy positivo, después de todas las personas que han marchado, creo que es positivo y hay que dar un paso frente todos y aguantar como estamos hasta ahora.
Dices que el equipo está bien, pero solo 7 goles a favor es muy poco, ¿no?, para el Atlético de Madrid con todos los cambios que ha habido en la delantera, ¿o no?
Sí, hay que ser realistas. Los goles están siendo poco, pero no creo que sea solo cosa de los delanteros. Personalmente no he metido ningún gol. Normalmente suelo intentar aportar o ayudar al equipo en esa faceta también, y no estoy fino de cara a puerta. No estoy teniendo tampoco las ocasiones que a lo mejor podía tener anteriormente. Pero al final creo que tenemos que aportar un poco todos más, desde los centrales en juego aéreo, desde los laterales con llegando más profundidad y dando a lo mejor mejores asistencias para que los delanteros puedan definir mejor. Los delanteros hay que exigirle, y que cuando tengan las oportunidades claras que las definan bien. Es una cosa de todo el equipo, ¿no? Si llevamos pocos goles es problema de todo el equipo.
Lo que pasa es que después del partido de Valladolid en Pucela sales y dices, oye, me encanta que seas tan sincero, falta salir desde el principio por el partido. ¿Qué querías decir?
Sí, bueno, porque estamos viendo que muchas veces en varios partidos nos ha pasado ya que desde el primer momento salimos más a controlar el partido, lo tenemos controlado, pero no, a lo mejor no atacamos tanto la portería rival como anteriormente, que a lo mejor éramos mucho más directos, pero mucho más efectivos.
Oye, ¿el Atlético de Madrid ahora mismo está un peldaño por debajo del Madrid o el Barça, o no?
Bueno, a nivel económico sí, a nivel futbolístico, pues ahora mismo el Madrid está por encima porque va primero, y el Barça está por detrás. Al final esto lo marca el día a día, en un partido pierdes un partido y a lo mejor te superan, pero a nivel de club creo que nuestro club está creciendo, sigue creciendo, pero aún sigue un peldaño por debajo, pero seguimos trabajando para algún día alcanzar esos niveles.
¿Y tú crees que vais a alcanzar lo suficiente para estar en Neptuno? O sea, ¿te ves ganando la Liga, la Copa del Rey, pero sobre todo la Liga o la Champions, lo ves o no?
Partido a partido.
¿La filosofía del Cholo?
Claramente.
¿Pero tú crees que el Atleti tiene equipo para ganar la Champions, palabras mayores?
Claramente te diría que sí, pero siempre pensando desde el partido a partido.
Oye, cuéntame, ¿cómo ves a João Félix? Todo el mundo habla de él y tal, tú trabajas todos los días con este futbolista portugués. También le están criticando y le están dando cera.
Como a todo el equipo. Nos están dando cera a todo el equipo. El objetivo hay que aguantar las críticas, saber que desde dentro del equipo, que es lo que importa, João es un jugador muy importante para nosotros. Como te iba a decir, como cualquier jugador, porque pues, tenemos un equipo muy bueno, un grupo muy bueno de personas que al final hacen que seamos un gran equipo en el terreno de juego. a veces les saldrán mejor, a veces peor las cosas, pero al final el trabajo, la gana de aprender, la gana de mejorar, no hay que olvidarse que es un chico muy joven, que tiene un margen de mejora increíble, y lo que hay que admirar es que tiene esa hambre, esa gana de seguir mejorando y seguir creciendo, y creo que es muy positivo.
Le defiendes mucho a Joao Félix, te honra. Diego Costa es un jugador imprescindible en el Atlético de Madrid, también Morata, pero volvemos a la falta de gol con este tridente. No sé, ¿qué hace falta para que de repente otra vez el equipo enganche a los aficionados?
Bueno, sobre todo como tú estás hablando de la falta de gol, una de las faltas es a lo mejor que metan una o que hagan una jugada. Al final, en el fútbol pasa eso muchas veces, estás en un mal momento de forma y en mi caso a lo mejor un robo o un buen pase te hace cambiar y empiezas a jugar bien el partido y al final son sensaciones. A lo mejor te tengo que hablar de mí, es que al final no puedo hablar por ellos, pero creo que es necesario eso, tener esa fortuna, esa suerte que a lo mejor metes un gol incluso sin querer y te cambia toda la dinámica, te cambia todo el pensamiento y empiezas a pensar mucho más en positivo, en que las cosas te van a salir bien y al final son así. Lo que te puedo decir, que como tú hablas, el tridente trabaja a muerte, trabaja día a día, no te diría que son los que más o que menos, pero son de los que más trabajan a diario para ayudar al equipo y eso solamente se le puede alabar.
Para que cambie tu cara, porque hablas mucho de ti y tal, un poquito de suerte, que metas un gol, que la enganches de repente, un pase y tal, ¿qué te falta para ser feliz ahora mismo en el campo? Porque la sensación es que, joder, que me falta el gol, decía Hazard el otro día, me falta una asistencia o me falta un gol, que lo metió, para ya romper definitivamente. ¿A ti te falta algo? ¿Notas que te falte algo para decir, el mejor Saúl, el de aquellos golazos, el de aquel jugador que era una pasada, ha vuelto? ¿Te falta algo? ¿Tú lo notas?
Bueno, primero que yo cada día me veo mejor.
Me he metido
cada día que pasa veo que soy un mejor jugador. Tengo que seguir mejorando en toma de decisiones, en acertar en asistencia, sobre todo en juego, porque normalmente soy más de meter goles que de dar asistencia, entonces es una faceta que siempre he querido mejorar. Pero es como todo, al final empieza la liga con altibajos, metes un gol y empiezas una dinámica. Normalmente siempre que meto un gol, luego ya te tranquilizas y empiezan a meter más goles. El año pasado, a principio de temporada, metí en la Supercopa, a principio de liga no metí, luego metí uno contra la vez y luego metí 5 seguidos, 6 seguidos. Al final, digo, son rachas en los momentos que hay que aguantar y si a veces te toca estar en la racha mala, lo único que sé, lo único que me han enseñado es a seguir trabajando, no venirme abajo y que de esa manera saldré de todas.
Me gustaría ya para acabar que lanzaras un mensaje a la afición, ¿no? Porque yo escucho bastante Wanda Metropolitano 1-0 o 0-0. El Atleti, poco gol, seguramente vamos a ganar, pero no sé, ¿qué le dirías a la gente para enganchar otra vez a los aficionados? Para decir, oye, que va a haber espectáculo, que el Atleti es el Atleti y que estamos ahí con todo lo que están diciendo, que vamos ahí pegaditos a la cabeza, que estamos muy bien en la Champions y que aspiramos a todo.
Bueno, yo creo que a mi afición nunca hace falta decirle nada, ¿no? Porque siempre están ahí, van a estar las buenas, van a estar las malas y al final pocas veces nosotros hablamos con palabras. Al final lo que nos falta es demostrárselo en el campo. Al final la gente, verdad que ya empiezan a hablar, mucha gente por hablar, porque ganas 1-0, es que hemos ganado 1-0 poco, tal. Qué más da ganar 1-0 que 6-0, hay que ganar. Porque al final luego empatas 0-0 o pierdes y dices, joder, qué mal. Entonces creo que lo que tenemos que hacer nosotros es callar, escuchar lo que dicen, si quieres escuchar lo que quieras, y lo que tenemos que hacer es trabajar y demostrar en el campo. Y que vuelvan a cantar esas canciones de que están orgullosos de los jugadores, que a nosotros nos encanta que digan eso, a pesar de que el partido empaten y cantan eso, el partido pierde y cantan eso es buena señal.
Oye, ¿qué te dice el dato del reloj? Todos los partidos de Liga los has jugado completos, todos los partidos de Champions, más descuentos, el único jugador del Atlético de Madrid que lo ha jugado todo. Esto contrasta con lo que decíamos antes de te veo un poco peor.
Bueno, al final es que agradecerlo al míster que confíe en mí, en mi trabajo, como te digo, porque al final si las cosas estuviesen saliendo mal, el míster es el primero que me hubiera sacado del terreno de juego. Y lo digo, el míster ve muchas más cosas que a lo mejor los aficionados no ven, ¿sabes? Al final el aficionado solo ve, pues lo digo, sobre todo en mi posición, que si llego al área y meto gol, pues el mismo partido hubiera sido bueno o hubiera sido malo. Muchas facetas de ayudar a los compañeros, de hacer cosas de trabajo oscuro que muchos jugadores hacen y no se les valora. Pues el míster eso lo ve y me valora que a lo mejor hago muchas cosas y por eso tengo tantos minutos. Y como te digo, lo primero es agradecer al míster por esa confianza.
Yo te agradezco muchísimo la entrevista que nos
pues hasta aquí las palabras de Saúl Ñíguez, entrevista que hemos escuchado en directo de los compañeros de Telemadrid, Juan Macueto, en Las Rozas, con el centrocampista del Atlético de Madrid de la Selección Nacional. Ha dejado titulares interesantes. Estoy en un gran momento de forma, dicho al principio, me siento muy bien. A Koke y a mí nos exigen más porque llevamos más tiempo. Sobre Simeone, el fútbol no tiene memoria. Simeone ha cambiado la historia del club. Antes éramos décimos y no peleábamos por ningún título. Ahora competimos por todo. Estamos en un cambio generacional, ha dicho Saúl. Los goles son pocos, pero no es cosa de los delanteros solo. Por ejemplo, en esto yo no estoy fino de cara a puerta. Tenemos equipo para ganar la Champions, ha dicho Saúl. Atención a esta frase. Tenemos equipo para ganar la Champions. Sobre Joao Félix, es un jugador muy importante, es muy joven, tiene un margen de mejora increíble. El tridente, refiriéndose a Joao Félix, Morata y Costa, trabaja a muerte. De los que más trabajan en el equipo. Sobre el 0-0ismo o el 1-0ismo, hay que ganar. ¿Qué más da 1-0 que 6-0? Trabajamos y queremos que los hinchas canten en el campo, que están orgullosos de los jugadores. El repaso de lo que ha dicho Saúl Ñíguez en esta entrevista con los compañeros de Telemadrid. Estábamos antes con Piqué, con el central del Barcelona, que estuvo anoche en el Hormiguero. Le hemos escuchado esas críticas que hace el Real Madrid, que forman parte de un libreto. Dice que para pasárselo bien, que no es una cosa improvisada, pero que el ambiente en el vestuario de la selección o en otros momentos es extraordinario. Pero también habló de más cosas, Esther.
Sí, además en ese tono de gracia, un tono un poco más desenfadado, por decirlo de alguna manera, con las hormigas, preguntado por Trancas y Barrancas sobre la camiseta del Real Madrid y sobre si alguna vez había forzado alguna cartulina amarilla. Esto es lo que decía Piqué.
Señor Piqué, ¿alguna vez se ha puesto usted la camiseta del Real Madrid?
No, nunca.
¿Ni siquiera en la intimidad, bueno, una despedida de soltero?
No, creo que nunca. Alguna vez la he cambiado con algún jugador del Real Madrid, pero...
Pero la has tirado a reciclar directamente, ¿no?
Nunca.
No te la has llegado a poner.
No.
También porque estaba sudada, claro.
No, pues sí, y por la alergia y tal, ¿no?
¿Alguna vez ha provocado usted una tarjeta amarilla para quedar limpio para un futuro partido importante?
No.
No ha ocurrido nunca, ¿no?
No, irónicamente, evidentemente sí la ha forzado en alguna oportunidad. Decía que le daba alergia a la camiseta del Real Madrid dentro de un programa, hay que entenderlo de humor, aunque estoy seguro que esto hay mucha gente que le sienta francamente mal. 1:30, una pequeñísima pausa. Vamos con la selección, con más cosas del equipo nacional.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
He oído fuego y hemos salido.
Yo estaba en casa, he empezado a gritar, yo he bajado.
Nada, un coche, que hay sangre en el coche.
Y estuvo el Samu un rato reanimándolas y parece que...
En el momento, cuando está sucediendo...
¡Ni una menos! ¡Ni una menos!
¡Ya pegan la cabeza!
En cualquier momento, a cualquier hora...
Buenos días, la Comisión Europea...
Buenas tardes, por segunda vez se echa mano de la...
¿Qué tal? Buenas noches, el Real Madrid afronta el tramo decisivo...
Onda Madrid, lo que pasa cuando pasa...
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Si estás temporalmente en el extranjero, puedes votar en las elecciones generales del 10 de noviembre. Debes figurar en el registro de matrícula consular como no residente. Recoge la solicitud en tu oficina consular o descárgala en www.exteriores.gov.es. Entrégala con tu DNI o pasaporte en la misma oficina consular. Tienes hasta el 19 de octubre. Recibirás la documentación en tu domicilio del extranjero y podrás enviar tu voto por correo certificado hasta el 6 de noviembre. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
El partido de la una
en Onda Madrid.
1:33, seguimos en directo, estáis en el partido de la una, en la sintonía de Onda Madrid, de lunes a viernes, de 1:03 a 2:00 p.m, casi 60 minutos de información deportiva en directo. Para acabar con lo relativo al Atlético, hemos escuchado una amplia entrevista con Saúl Lleguez, ha dicho cosas realmente interesantes que hemos resumido. Acabemos también con Tomás. El Atlético, como era previsible, ya lo dejaba entrever la semana pasada el agente del jugador aquí en el partido de la una, está trabajando ya para ampliar el contrato y subir la cláusula del futbolista, Bonilla.
Sí, eso es lo que comentan en el día de hoy los compañeros del diario AS. Recordemos que Thomas Partey tiene una cláusula de rescisión de 50 millones de euros, algo que evidentemente es una bicoca, un chollo para los grandes equipos europeos. Las conversaciones entre el club y Thomas parece que ya están establecidas. La cláusula del futbolista podría doblarse, es decir, llegar aproximadamente a los 100 millones de euros, y también se revisaría evidentemente los emolumentos. Recordemos que la última renovación de Thomas Partey fue en el año 2018, que renovó, que amplió contrato hasta el 2023 y que ahora mismo está siendo uno de los pilares básicos de Diego Pablo Simeone para este Atlético de Madrid.
Trabaja, por tanto, el Atlético para ampliar el contrato de Tomás. Nos vamos a la Federación Española de Fútbol, a Las Rozas. Allí está Carlos Rodríguez. Carlos, buenas tardes.
Hola, del Toro, buenas tardes.
Ahora escuchamos a Gerard Moreno y a Pau Torres, que han sido los invitados hoy en rueda de prensa. Ahora escuchamos a Sarabia. ¿Alguna novedad de última hora? ¿Ha pasado algo durante la mañana?
No, en lo deportivo, poca cosa. Segunda sesión de trabajo para los internacionales. Están todos bien, todos aptos. Mañana será el único día, por cierto, porque al final lo ha cambiado el seleccionador Gerard Moreno, que trabajen en doble sesión. Estaba previsto al inicio de la concentración que ese día de doble sesión fuera hoy miércoles, pero definitivamente, como digo, se pasa al día de mañana. Siguen el entrenamiento de esta mañana, todos bien, y sigue la preparación para esos dos partidos ante los equipos nórdicos que, si todo va bien, evidentemente nos debería dar la clasificación ya matemática para la Euro.
Anoche estuvo en el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo, con Diego García, Pablo Sarabia, el exjugador del Getafe, del Sevilla, ahora jugador del Paris Saint-Germain, rival del Real Madrid en la Liga de Campeones. Allí ha hablado sobre su paso por la selección, sobre ese partido frente al equipo blanco y sobre todo sobre si piensa que en algún momento pudo triunfar en el Bernabéu, sobre Mbappé, sobre Neymar, sobre Areola y sobre Keylor, al que ahora es su nuevo compañero. Sobre todo eso habló en el partido de las 9 Pablo Sarabia.
He trabajado mucho para poder tener esta oportunidad. Es un sueño hecho realidad, que ya lo hice la pasada convocatoria, y bueno, voy a seguir luchando por poder aportar y por poder seguir estando aquí, que bueno, es un sueño tanto para mí como para mi familia.
Estando en el Getafe, en el Sevilla, ahora en el PSG, supongo que ya estos pensamientos acuden menos a tu cabeza, pero viendo al Madrid decir, jo, pues yo creo que yo hubiera tenido sitio ahí de verdad.
Bueno, son hipotéticos que nos podemos hacer de cualquier equipo, pero bueno, yo ahora mismo estoy muy feliz de donde estoy. Me han dado una oportunidad tremenda allí en París, que sí que lo que tengo que hacer es valorarlo, es rendir lo máximo allí y bueno, sin mirar otras opciones.
¿La noche del 3-0 tampoco lo pensaste?
yo intento ganar siempre, soy muy competitivo y bueno, intentamos hacer lo mejor posible y salió un partidazo, la verdad.
Oye, Pablo, ¿es tan bueno Kylian Mbappé como se comenta? ¿Es tan buen futbolista? ¿Te ha sorprendido algo de él?
Sí, por supuesto. Yo cuando llegué allí y el primer entrenamiento ya tuvo dos o tres acciones que metió tres goles de la nada y me llamó la atención, sobre todo la arrancada, la potencia que tiene, aparte de calidad y definición, pero la arrancada que tiene es bestial y es dificilísimo de parar para cualquier defensa.
¿Le ves algún día en el Madrid?
Bueno, no sé, ahora mismo es nuestro, así que vamos a intentar valorarlo y bueno, que esté con nosotros.
No te hemos preguntado por Neymar. A mí me gustaría saber si él responde a la imagen que tú tenías de él.
Neymar es un chico normal, que ahora está feliz con nosotros, así que nosotros tenemos que aprovecharlo. Al final es un chico con una calidad y unas actitudes espectaculares que bueno, intentaremos que esté lo más cómodo posible para que la sepa aprovechar.
¿A qué le están cayendo ahora Areola? Tú estuviste con él también este verano, ¿no? Durante un tiempo en el Paris Saint-Germain. Hay nivel, ¿no? Hay portero. Que la gente no se preocupe, ¿no?
No, por supuesto que no. Hay un portero muy bueno, muy válido, sobre todo muy, muy profesional, que ahora lo que tiene que hacer, bueno, pues es estar exento de todas esas críticas, estar tranquilo y mostrar su mejor nivel, que lo tiene para poder estar ahí.
No habéis salido mal servidos vosotros con Keylor tampoco, ¿eh?
Bueno, Keylor es un porterazo también, se ha integrado a las mil maravillas. Él, aparte, es muy buen profesional, tiene las cosas muy claras y bueno, tiene un currículum impresionante que no es suerte, obviamente.
Pablo Sarabia, jugador de la selección nacional del Paris Saint-Germain, en el partido de las 9, entrevista con los compañeros Rodrigo de Pablo y Diego García. Volvemos a Las Rozas. Hoy han hablado dos debutantes, uno de 22 años, Pau Torres, y otro de 27, Gerard Moreno. Carlos.
Sí, del equipo que más futbolistas trae a esta selección, del Villarreal. Es curioso, pero es así. En este momento es el equipo que más futbolistas aporta. Bueno, le hemos preguntado a Pau primero, al central, como dices tú, jovencísimo, si juega algún minuto con Sergio Ramos, junto a Sergio Ramos, tanto contra Noruega o contra Suecia, se convertirá en la octava pareja de baile del capitán de España desde que llegó este cuerpo técnico al frente Luis Enrique, evidentemente.
Ramos, que bate el récord de Casillas, por cierto.
Por cierto, sí, se va a convertir, pues eso, la circunstancia curiosa de el más veterano, el hombre leyenda, podemos decir, de La Roja, con uno que podría ser debutante, ¿no? Y le hemos preguntado precisamente por esa circunstancia y sobre todo por bueno, qué referencia o en quién se fijaba, lógicamente, hace muy poquito, cuando apenas era un niño y miraba partidos de sus mayores.
Cuando era pequeño siempre miraba los centrales que estaban en la selección, que eran Gerard y que ya no está, y ahora Sergio. Y para mí es un privilegio, ¿no?, el poder compartir ahora vestuario con Sergio Ramos, el aprender diariamente de él y del resto de centrales que están viniendo. Y después sí que es verdad que me he fijado en Bruno Soriano, ¿no?, que era el referente dentro de mi club, que era el que iba a la selección, que para mí también el aprender con él día a día en un vestuario me está aportando mucho a nivel personal y profesional.
Era uno de los habituales, Bruno, evidentemente. Se da la circunstancia más curiosa de que Pau Torres es el primer futbolista nacido en Villarreal que va a defender la,
sí, es que
la
lleva,
elástica de la camiseta española.
En el Villarreal desde Alevines, ¿eh? Toda
sí,
su vida.
Sí, toda su vida. Un chico de allí, de Villarreal, de Castellón, y se da esa circunstancia. Bueno, más cosas sobre Sergio Ramos, con el que espera compartir lugar ahí en el centro de la defensa, ya digo, por lo menos en alguno de los dos partidos o en algún tramo de los dos partidos, bien frente a Noruega, bien frente a Suecia.
Bueno, de Sergio creo que los números que Sergio tiene hablan por sí solos, pero si le tuviera que definir, lo primero que veo de él es que es un líder. Desde el primer día que llegamos te hace todo fácil dentro del vestuario, y después a nivel futbolístico creo que en el uno contra uno es muy, muy fuerte físicamente para luchar con los delanteros en los que él está acostumbrado a luchar, que son champions, son top. Creo que él en eso es de los mejores. Y después su poderío aéreo, ¿no? Creo que siempre está ahí cuando el equipo le necesita en esos últimos minutos, y creo que aporta una garra extra tanto en su club como a esta selección.
Y de Gerard Moreno del Toro rescatamos un pasaje en el que, bueno, ha hablado un poco de lo que es ahora mismo la competencia goleadora en la Liga. Recordemos que es Pichichi, junto a Karim Benzema, si no me equivoco, con 6 tantos.
Sí, y a Loren, el del Betis.
Y a Loren, el del Betis, efectivamente. Y precisamente le hemos preguntado un poco por esas aspiraciones, ¿no? Si realmente cree que puede competir ahí hasta el final y que puede volver a haber un Pichichi español en el Campeonato Nacional de Liga.
Bueno, yo creo que es difícil. Es difícil porque está Messi, está Benzema, que al final son jugadores donde están en clubes que hacen muchos goles, que siempre están con oportunidades de hacer gol, son grandes jugadores, son los mejores del mundo, y es difícil, ¿no? Pero evidentemente, pues ojalá haya un goleador español en la liga. También está Yago, que cuando pues coja esa racha también seguro que estará ahí arriba, ¿no? Y bueno, ojalá pueda haber un goleador español, pero bueno, creo que es difícil porque cuando Messi en 2 o 3 partidos puede hacer muchos goles, ¿no? Y en una competición tan larga creo que siempre él es el que más goles va a hacer.
Bueno, pues es un baile también, ¿eh?, en el que entra Gerard Moreno, el puesto de delantero, sí, en la selección española, porque bueno, aparte de competir con los habituales, con Rodrigo Moreno, etcétera, etcétera, pues luego están otros, como es el caso de Diego Costa o Morata, que no han venido. Está el caso también de Oyarzabal, aquí entre los seleccionados por Robert Moreno. Bueno, que como decimos, en este caso la convocatoria ha sido bastante heterogénea.
Diego Costa es que no ha estado en ninguna convocatoria, sí, sí, ni con Luis Enrique ni con Robert Moreno, a veces por lesiones, etcétera, pero últimamente ya porque no le llaman directamente. Bueno, dejando el tema de la selección, salvo que tú me digas lo contrario.
No, poco más, que mañana, como te decía, doble sesión de trabajo, que va a ser el último día de trabajo ya en España, porque el viernes por la mañana parte en camino a Oslo.
El Real Madrid trabaja un poquito en cuadro, porque tiene 12 futbolistas con sus respectivas selecciones, y parece la buena noticia es que Mendy y Marcelo tal vez puedan llegar al partido frente al Mallorca, ¿no?
Sí, Marcelo seguro, porque ya ha trabajado con normalidad esta mañana, ayer realizó parte del entrenamiento, hoy lo ha completado absolutamente entero, así que ya a día de hoy, estamos hablando de 10 días para el próximo partido contra el Mallorca, Marcelo ya trabaja con normalidad, así que Marcelo está ok, recuperado, y yo creo que Mendy del Toro también va a estar, porque está tocando balón ya sobre el terreno de juego, como decimos, todavía quedan 10 días para ese partido, el día, creo que es el día 21 contra el Mallorca, no, el 19 frente al Mallorca, sí. Así que, bueno, pues no creo que vaya a haber problemas en este caso de lateral zurdo, y los que seguirán en el dique seco serán Toni Kroos, Nacho y Asensio, que esos, en principio, ninguno de los tres estará recuperado para el partido contra el conjunto balear.
Y ya sabes que Dembélé no juega al Clásico, dos partidos.
Sí, sí, era natural. Estas cosas están claramente tipificadas en el reglamento y la verdad es que sota caballo rey, no hay por qué alarmarse.
Pues si no quieres nada más,
nada
gracias,
más.
Carlos.
Hasta luego, chao.
Un abrazo. Vamos con la selección femenina en un momento, pero antes os cuento que en la selección sub-17 había cierta morbo por conocer la lista, por si estaba Ansu Fati, el jugador del Barcelona. No está, primero porque no tiene los papeles en regla, y segundo porque los responsables de la federación consideran que está para selecciones mayores. Así lo ha comentado Francis Hernández, que es el director deportivo de las categorías inferiores de la selección nacional. Caso Ansu Fati, su respuesta.
La decisión que hemos tomado, en este caso la dirección deportiva, pues ha sido el que el jugador no venga al Mundial Sub-17 con nosotros. Entendemos que el objetivo de la federación cuando iniciamos los trámites para poder nacionalizar a Ansu era que en algún momento pudiera estar disponible para la selección española, no en concreto para ninguna categoría. Y haciendo un análisis deportivo en general desde la dirección deportiva y demás, pues hemos entendido que lo mejor es que el chico se quede y bueno, que tenga su opción en estas convocatorias próximas de noviembre de poder participar con una categoría mayor y bueno, y lógicamente pues en este caso para que eso ocurra pues no puede acudir al Mundial. Nuestro objetivo, como te digo, es que el jugador sea seleccionable y que...
Veremos si finalmente le convocan con la sub-21 o con la selección absoluta. La lista de David Gordo tiene a tres jugadores del Real Madrid, Marín, Carrillo y Aranda, y dos jugadores del Atlético de Madrid, Adrián Gómez y Valera. Están en la lista definitiva del Mundial Sub-17. España debuta el 28 de octubre contra Argentina en Vitoria, en Brasil. Y la selección absoluta femenina jugaba ayer en Praga y dio un recital, ganó 1-5. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, goleada 1-5 ante la República Checa, a la que le arrebata el liderato del grupo, con goles de Mariona, Aitana Bonmatí, Irene Paredes, Jenny Hermoso y otro en propia puerta. La verdad es que fue muy superior, sobre todo en la primera parte, donde bordó con posesión, juego y goles. Un partido que se jugó bajo una intensísima lluvia y que hace con esta segunda victoria que España sea líder del grupo. La próxima ventana será en noviembre ante la selección de Polonia.
Nos vamos a comunicar ya con el seleccionador nacional Jorge Vilda, que ya nos escucha. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te supongo contento, satisfecho, dos victorias, 9 goles a favor, 1 en contra, más de 10.000 personas en el partido frente a Azerbaiyán. ¿Todo ha ido bien en esta concentración?
Pues sí, la verdad es que sí. Es que pues se ha cumplido el mejor de los escenarios, el ganar los dos partidos, el meter goles, el dar buenas sensaciones y sobre todo ver a la España que todos queremos ver en la primera parte del partido contra la República Checa. Se hicieron muchas cosas muy bien, y ahora el trabajo es intentar volver a repetirlo.
Bueno, fuisteis un vendaval ayer en la primera parte en 35 minutos 0-4, que es algo realmente inhabitual.
Pues sí, o sea, supera mucho las expectativas que teníamos. Yo creo que es más por mérito nuestro que de mérito de República Checa, porque República Checa es una selección aguerrida, con jugadoras rápidas, peligrosa la transición, pero con nuestra presión tras pérdida instantánea, con el buen hacer de las jugadoras, se demandó y se pidió que sacara la mejor versión, lo consiguieron hacer, jugamos como equipo, y bueno, pues fue un partido rodado y tranquilo.
Hubo acciones de mucho mérito, en el 0-3 el taconazo de Aitana Bonmatí, el 0-4 por la escuadra de Irene Paredes, dosis de calidad alta también,
Sí, Aitana pues no la voy a descubrir ahora yo, es una jugadora joven, pero con muchísimo talento, que pues, después de los minutos buenos que tuvo contra Azerbaiyán en Riyadh, se ganó la titularidad y así es como peleas por volver a ser la titular, haciendo actuaciones de esa manera. Y luego, pues, defensas como Irene Paredes, que hacen goles. Entonces, pues bueno, todo eso son muy buenas noticias.
Bueno, somos los favoritos de grupo, está claro, y de momento lo estamos ratificando.
Sí, ahora ya, pues, dentro de 3 semanas volveremos a sacar convocatoria. Dentro de un mes tenemos el último partido del año contra en su casa, que es otra salida complicada. Es un equipo que tiene un sistema muy defensivo y tiene una jugadora arriba, Payor, con gran calidad, con mucha velocidad, de las jugadoras más rápidas que pueda haber en Europa y en el mundo. Y pues ya a partir de hoy a recuperarnos y a prepararnos para ello.
Jorge, sobre el papel, decían antes de este partido que gran parte de las posibilidades de España para conseguir ese pasaporte para la Euro pasaban por ese partido de ayer en Praga. Después de meterle 5 a la República Checa, la gente que pueda decir, joder, pues si este era el rival, qué fácil es todo, ¿qué se le puede decir?
No, bueno, pues que todos los partidos van a ser distintos. Estoy convencido que cuando vuelva República Checa-España el partido va a ser distinto y seguro que nos va a costar mucho más. Igual que la salida a Polonia, es la última salida complicada que nos queda y allí pues el precedente que tenemos es en que la Copa Algarve nos ganaron 3-0, uh-huh, este equipo. O sea que eso también te dice mucho del nivel. Nosotros pues sí que es verdad que la selección ha mejorado después del Mundial y necesitábamos un resultado y un juego como el de ayer para seguir creciendo. Porque pienso que ayer era el día de dar un golpe de autoridad en la mesa y lo conseguimos.
Y se hizo. Lo único, te escuché luego en la rueda de prensa, el gol encajado no te gustó. Hay que seguir mejorando también en esas facetas, ¿no?
Claro. Siempre, oye, quieres tender a la perfección, ¿no? Buscamos la perfección, pero eso es complicado. Nos falta hacer un partido redondo. Ayer la segunda parte, pues tenemos que controlar mejor el partido. No tenemos que conceder ese gol, podemos tener más posesión, podemos incluso meter más goles porque tuvimos ocasiones en la segunda parte, pero bueno, a ver, como se dice, ¿no? Roma no se hizo en un día, tenemos trabajo por delante y eso es lo mejor de todo.
Oye, te quiero preguntar por Ángela Sosa, la jugadora del Atlético de Madrid, que ha estado en esta convocatoria. Hace poco hablábamos con ella, estaba triste por no haber estado en el Mundial, fue un palo para ella, a ti te llovieron críticas también. ¿Has hablado con ella en esta concentración de manera especial o no?
Bueno, de manera especial, ¿no? Como con el resto de jugadoras, pues bueno, comentando lo que se espera de ella, intentando ayudarla todo lo que se puede, siendo específicos en los entrenamientos, como somos con las demás jugadoras y también trabajando a nivel colectivo. Y luego, pues la verdad es que contento con el rendimiento. Ayer jugó 20 minutos, salió con ganas, dio soluciones, tuvo movilidad y bueno, pues la verdad es que contentos con ella.
¿Tú entendiste aquellas críticas? ¿Crees que van en el cargo, en el sueldo? ¿Cómo lo llevaste?
Sí, claro. A ver, normalmente pues todas las críticas cuando se quedan jugadoras fuera no hablan de las jugadoras que están dentro. Entonces, cuando ves las jugadoras que están dentro, pues también tienes que ver cuál tendría que salir de la que está dentro para que entre una de las que esté fuera. Y si de algo yo creo que podemos presumir en España es de tener centrocampistas de gran calidad, y al final pues en el equipo hay porteras, defensas, centrocampistas y delanteras. Si pudiéramos llevar 23 centrocampistas, seguro que Sosa pues estaría allí, pero luego las plazas son limitadas, hay que decidir, y yo entiendo pues que haya muchos seguidores de cada jugadora que quieran que está su ídolo dentro de la convocatoria, pero creo que estamos siendo justos y que vemos absolutamente todo y barajamos todas las opciones y que tenemos argumentos para hacer las convocatorias y al final llamar a 23, que es lo más difícil de nuestro trabajo, y al final pues está claro que gente con calidad, con nivel y que se merece estar a la selección, pues al final no va a entrar simplemente por cupo, por números.
Jorge, una buena noticia para el fútbol femenino es, por ejemplo, un resultado como el de ayer, el que está creciendo nuestra selección con los resultados que llevamos, pero también lo está haciendo a nivel local, ¿no? La liga cada vez está más fuerte y también una consecuencia de esa liga es que también se está democratizando, por ejemplo, tus convocatorias, ¿no? Hay muchas jugadoras del Barça, muchas jugadoras del Atleti, que son los dos equipos que siempre están arriba, pero también se empieza a llamar también a muchas otras jugadoras de otros equipos. Eso es otro síntoma de crecimiento.
Sí, por supuesto. Nosotros no llamamos a las jugadoras por el club en el que militan, ni por edad, nosotros llamamos por nivel, y entonces al final si está más repartido está claro que van a estar más clubes representados. Cada año, cada temporada, la liga está teniendo más nivel, eso es muy bueno porque el estímulo competitivo que tiene cada fin de semana la jugadora es mayor y eso es lo que les va a hacer crecer. Y luego pues también a nivel mediático, los datos que me pasan ayer de Cher son muy buenos, las televisiones están contentas. También es muy buena noticia pues que estemos hablando hoy y esté hablando con vosotros, pero que también que prensa generalista pues ya den crónicas. Entonces todos los días están pasando cosas buenas y lo que hace falta ahora es que el ritmo no pare.
Eso es. Jorge Vilda, seleccionador, muchísimas felicidades por los dos triunfos. A seguir, ¿eh? Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Dejamos las selecciones nacionales, vamos con una de las noticias de la mañana. El comité de competición se declara incompetente en la petición del Leganés de repetir el partido y lo remite a la Secretaría General de la Federación. Ramón Fuentes, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, María?
¿Lo previsto?
Bueno,
¿o te ha sorprendido?
A ver, bueno, yo creo que al final es derivarlo a otra instancia, porque así lo puedo hacer, como bien recoge en la resolución del comité de competición, pero bueno, la Secretaría General al final te vendrá a decir más o menos lo mismo que le ha dicho él, que es una decisión arbitral, disciplinaria, en este caso del árbitro, que ante eso ellos no pueden hacer absolutamente nada.
Se lo quita de encima.
Vamos. El recurso no tiene ningún recorrido.
Ya. Pues es, ¿la Secretaría General lo remitirá a algún lugar o ahí morirá?
A ver, ahí me pilla, sinceramente, pero ya. No sé a quién le va a remitir. Como mucho se lo podrá remitir al Comité Técnico de Árbitros para que trate de ponerse en contacto con el Leganés y darle la explicación pertinente.
Sí.
Pero nada más, porque ya miras a mí qué órgano disciplinario
claro,
más
por eso
puede,
lo pregunto,
puede
claro.
decidir en este aspecto.
Por eso lo pregunto.
Es que no puede decidir nada más.
Si no es competición, o sea, ¿quién va a decidir?
Por eso te digo, entiendo que será el Comité Técnico pues que para que tenga un encuentro, una reunión, una cita o una explicación de lo acontecido en Butarque, ¿no? Pero nada más allá.
Lo de Dembélé tiene poca pregunta, dos partidos, que era lo previsto, o sea que por ahí no hace falta aclarar mucho más. Y luego está la reunión que ha organizado Carlos Velasco Caraballo, el presidente del Comité Técnico de Árbitros, que ha convocado a todos los árbitros el próximo día 17 para cerrar filas en torno al colectivo arbitral y como defensa ante los ataques que vienen sufriendo últimamente, especialmente por el uso del VAR, entiendo, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que es eso, una reunión, ten en cuenta que hasta noviembre no estaba previsto las primeras pruebas físicas donde se reúnen todos, que durante todos los meses es verdad que Velasco ya impuso una serie de seminarios, pero que los hace coincidiendo con los árbitros que va convocando para el VAR, y que precisamente este mes de octubre la primera convocatoria iba a ser a los que estaban al VAR y a VAR, es decir, a árbitros asistentes, el 19 de octubre. Pero como tú bien dices, dada la situación un poco en las últimas semanas, los ha convocado el día 17. No puedo hacerlo antes porque el día 16 creo que hay algún colegiado que va a ser designado internacionalmente por UEFA para partidos de la Eurocopa y que por eso los ha citado el día 17 en Madrid. Un poco en la misma línea del WhatsApp, porque fue un WhatsApp lo que envió el pasado fin de semana a los árbitros, pues buscando un poco unidad ante esta situación de lo que
sí,
él entiende.
Lo tengo aquí, Ramón, dice, cuanto más nos ataquen y más nos critiquen, más estaré a vuestro lado como compañero y como presidente. No voy a, os voy a defender a siempre, siempre a muerte. Somos una roca, tenéis el apoyo incondicional de todos.
Sí, lo que pasa es que también aquí creo que aquí no se está atacando en ningún momento la labor el del árbitro. Es que yo creo que la labor arbitral está siendo muy buena en líneas generales. Aquí lo que se está criticando quizás es un poco el aspecto más puramente de lo que afecta al VAR y problemas técnicos que rodean al VAR. Pero bueno, me parece bien y así es. He convocado a todos los árbitros asistentes del fútbol profesional, tanto primera y segunda, el día 17 en Madrid.
Gracias, Ramón. Como siempre, un abrazo. ¿Eh?
Un abrazo, José María. Hasta luego.
Paco Gemes, sobre el VAR y los árbitros, estuvo ayer en el partido de la una, dejó esta frase.
O sea, yo te puedo hablar que yo hablo en Petit Comité con árbitros y dicen, pero si es que si yo que estoy ya para pitar las faltitas, los líneas para que están, para pitarlo fuera de banda, si realmente las cosas importantes ya no las pito yo, ya me las pitan desde arriba. Entonces, esto se nos ha ido de las manos y creo que está haciendo muchísimo daño al fútbol, entre otras cosas también, porque los árbitros ya no están realmente para lo que estaban antes, ¿no?
Volvemos al Leganés, que al margen de esa resolución del comité de competición ha jugado esta mañana un partidillo de entrenamiento contra el Atlético de Madrid B, ya goleado 5-0, Laura.
Sí, 5-0, con goles de Guido Carrillo, tres de Sain Merino y otro de Fede Varela. Así que buenas sensaciones para el conjunto pepinero, aunque eso sí estaba ante un equipo de segunda división.
El Leganés que sufraga parte del precio de las entradas para el derbi frente al Getafe.
Sí, 10 euros de entrada va a pagar a todos los que retiren localidades para ese partido que se va a jugar el 19 de octubre a las 6:30 de la tarde. El derbi en el Coliseum Alfonso Pérez frente al Getafe. Las entradas van a estar a la venta entre este jueves y el próximo jueves de la semana que viene, ambos incluidos en la tienda oficial del estadio de Butarque, así que en vez de 35 euros, que es lo que pide el Getafe por esas entradas, costarán 25.
Y esta tarde el equipo femenino juega por primera vez en Butarque.
Va a ser el primer trofeo Villa de Leganés entre el Leganés y el Rayo Vallecano, un Leganés que milita en la primera regional femenina, solo lleva 2 años de historia, pero algo importante para las chicas del Lega ante un Rayo Vallecano que no va a ser el del primer equipo, sino el equipo de preferente de la Fundación Rayo Vallecano de Madrid. A las 7:30 de la tarde, Nati es la capitana de este Leganés y hace un llamamiento a toda la afición pepinera.
Es un regalo, es un elemento también de motivación para todo lo que nos queda durante el año, que esto solo acaba de empezar, pero sí, claro, es que es una oportunidad única lo que vamos a vivir.
Dos mensajes como capitana. El primero, a tus compañeras, ¿qué les dices?
Calma y que disfruten.
¿Y a la afición?
Lo mismo, exactamente, que disfruten y que sobre todo toda la gente que vaya a venir, muchas gracias por venir.
Esta tarde el partido a las 7 en Butarque y mañana a las 9 en el Palacio de los Deportes, Real Madrid-Maccabi, segunda jornada de la Euroliga para el equipo blanco que ya ganó en la primera con apuros, pero ganó al Fenerbahce. Pablo Taboada está en la ciudad de Real Madrid. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. Sí, un partido en el que estará J.C. Carroll, que ya ha entrenado hoy con el equipo, pero en el que no estará Trey Tompkins, que sigue sin estar inscrito en la Euroliga. Eso sí, Lasso ha sido tajante y ha dicho que nadie puede dudar de que Tompkins está trabajando para ponerse en forma.
Que era un jugador importante, que simplemente era su forma física. Desde que le habéis dado el toque, ¿ha evolucionado bien?
Sí.
¿Cuál está siendo su actitud en los entrenamientos?
¿La mía?
La de Trey.
Ah, la de Trey. Muy buena. Muy buena, no tengo ningún problema ni ninguna queja. Le veo bien, le veo mejor y considero que es un jugador que para nosotros sigue siendo muy importante.
En cuanto al Maccabi, es un equipo que no se le ha dado mal al Madrid. En los últimos 7 encuentros se han decantado 6 de ellos para el equipo blanco, pero eso sí, este año el equipo dirigido por Spyropoulos llega a un equipo prácticamente nuevo, entre ellos Hunter, que estuvo ya hace 2 años en el Madrid, y Caspi, un jugador por el que también se interesó en Madrid en 2014 y que llega de los Memphis Grizzlies de la NBA. Pablo Lasso ha afirmado que para este partido es clave la defensa para poder ganarlo.
Y sobre Merrick ha dicho Pablo, date prisa.
Pues ha dicho que hasta que no se haga oficial no se puede hablar de Salah, pero estaría muy contento de tenerle.
Pues en cuanto le quitemos el casi, pues me alegraré mucho. Pero ahora mismo Salah, me preguntas por Salah como me puedes preguntar por cualquier otro jugador. Creo que el otro día le contesté a Lucio Angulo, jugador tunecino, que ha jugado en Real Madrid, que ha jugado en la NBA. Buen jugador, le conocemos bien.
No ha querido mojarse Pablo Lasso. Gracias, Pablo.
Chao, chao.
Nos vamos, os quedáis con las noticias de las 2 con Felipe Serrano, más deportes esta noche, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Volvemos mañana a la 1:03. Adiós.